Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, estimadas oyentes de Entre Amigas, recibirlas una vez más para estar compartiendo esta media horita de noticias, de información, de lindos temas que siempre traemos para estar llevándoles a ustedes. Me acompaña, como todas las oportunidades, Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida.
¿Cómo estás, Victoria? Es un gusto, como decías nuevamente, poder compartir este ratito con nuestras amigas y hoy con un tema que seguramente, si no lo conocen por el nombre, van a saber de qué se trata, la liberación del brazo con Gloria Hernández.
Es un tema sumamente delicado. Yo consultaba porque personalmente no conocía el término, pero seguramente se van a sentir, no sé si decir identificados, pero sí es un tema que lamentablemente sucede, y no solo entre adolescentes, sino también entre muchas otras personas, y ya lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Pero antes, si te parece, vamos a proponer una receta que decíamos fuera de micrófonos, por ahí resulta muy elaborada o con mucha preparación, pero que en realidad puede resultar un plato sumamente sencillo, y se llama rollitos de tostada francesa rellena de compota de manzana. Y por acá se viene, si bien es una receta que se sirve caliente, por ahí también se puede probar en una variante un poco más fría, también, sobre todo cuando hay frutas. Les contamos que necesitan 4 rebanadas de pan de molde, 6 cucharadas de compota de manzana, un huevo, 2 cucharadas de leche, manteca o mantequilla, azúcar y canela molida. Les contamos cómo hacen estos rollitos de tostada francesa rellena de compota de manzana. Con ayuda de un rodillo, aplanamos las rebanadas de pan de molde. En el extremo más cercano a nosotros colocamos una tira, de izquierda a derecha, de compota de manzana y enrollamos la rebanada de pan suavemente hasta obtener un cilindro. Batimos el huevo y la leche en un plato hondo. Remojamos los rollitos de pan y compota de manzana, volteando para que se empapen bien por todos lados. Calentamos una nuez de mantequilla en una sartén y a fuego medio marcamos los rollitos. Los giramos de vez en cuando para que se doren por todos lados. Una vez listos, los rebozamos en una mezcla de azúcar y canela molida y los servimos con un poco más de compota en su salsa y unas ciruelas pasas. Esto además les contamos que es completamente opcional, pero los rollitos ganan mucho y pasan a ser un postre especial. Es una receta que es de dificultad, lo de nivel, digamos, de dificultad muy fácil, o sea que es todo lo contrario, fácil, de 20 minutos. Y si ustedes quieren, bueno, pueden acompañarlo de alguna salsa, también de otros frutos, de una bolita de helado, por ejemplo.
Se me ocurrió el helado enseguida.
Helado, sí. Claro, o otro tipo de crema que a ustedes les guste. Bueno, es importante servirlos calientes, recién hechos, y así disfrutarlos en todo su esplendor. Es además una buena opción para un postre, pero también para una rica merienda. Así que esa es la propuesta de receta del programa. Y si te parece, Victoria, de alguna manera presentamos esta entrevista con la psicóloga Gloria Hernández. Ya hemos hablado con ella en varias oportunidades en lo que refiere a la liberación del brazo.
Liberación del brazo. Estuvimos hablando con Gloria y particularmente fue porque me pasó un caso de encontrarme con un adolescente que estaba pasando por esto. Lo que se denomina liberación del brazo es los cortes que podemos ver que se realizan en el brazo. Yo decía, hace un tiempo atrás era muy característico y sigue siendo, ¿no? Del ámbito carcelario.
Sí.
Como que los presos es una manera de marcarse. Yo decía, ¿por qué es eso? Bueno, Gloria nos explica que tiene que ver con el dolor interno, con el preferir un dolor en lugar del otro y así poder distraerse por un momento. Yo lo relacionaba directamente con un intento de suicidio. Y Gloria me decía, no siempre.
Claro.
En realidad tiene que ver más con un salir de ese momento, con la búsqueda de una salida de tanta angustia que yo no puedo manejar. Pero vamos a escuchar a Gloria,
dale,
que lo va a explicar mucho más claramente que yo. Y sin duda se llama liberación de brazo, pero lo vemos que son lesiones primero emocionales y que también se hacen en otras partes del cuerpo.
Sin duda que sí, es una demostración de lo que la persona está sintiendo, a veces en un ataque de ansiedad o qué sé yo. Bueno, como decías vos, ella lo va a explicar mejor. Así que si les parece, hacemos una breve pausa y enseguida venimos con la entrevista central a la psicóloga Gloria Hernández.
Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar.
y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer.
Queridas amigas, es un gusto encontrarnos nuevamente con ustedes y ha llegado el momento de la entrevista. En esta ocasión estamos con Gloria Hernández, la psicóloga Gloria Hernández, que también nos ha estado acompañando en algún otro programa de Entre Amigas. Y lo que vamos a estar hablando es acerca de la adolescencia. Primero saludarte, Gloria, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Victoria. Bueno, siempre es una alegría poder saludar a todas las amigas que sabemos que están siguiendo los distintos programas. Y gracias, Victoria, a vos por venir, por poder tener este tiempo juntas.
Gloria, hay algo que se llama la liberación del brazo, que tal vez si estamos hablando muchos no puedan entender qué es, pero cuando empecemos a describirlo, se van a dar cuenta de que lo han escuchado o lo han visto. Yo me acuerdo que hace unos años se usaba mucho también el ámbito carcelario, el tema de los cortes y las autolesiones. Se llama liberación del brazo, pero también puede realizarse en otras partes del cuerpo. Quisiera que nos contaras, Gloria, ¿de qué se trata?
Justamente es una práctica que lo vemos muchísimo en los adolescentes y tristemente cada vez más, ¿no? Y poder entender esto, que creo que es lo más importante. Ese adolescente que se corta, en realidad está dando un mensaje, ¿no? Algo nos está queriendo decir, y esto en primer lugar es a la familia, a los prójimos, a los que están cerquita de ese adolescente, que tal vez lo intente tapar, pero no lo podrá tapar por mucho tiempo, porque siempre se descubre de alguna manera u otra. Y no solo porque se descubra, sino porque la persona, como está pidiendo ayuda y está dando un mensaje, en el fondo, inconscientemente, eso queda al descubierto. Ahora, los cortes en los brazos son síntomas. ¿Qué es un síntoma? Es un signo, es un indicador, como diríamos en un témpano de hielo, en un iceberg, la punta del iceberg, es algo que vemos. Pero como punta de un iceberg es lo que se ve, pero en el fondo uno sabe que hay, bueno, muchísimo, que es lo que está en realidad sosteniendo este síntoma. Un adolescente que se corta no se corta porque sí, porque esté de moda, porque tenga ganas, porque esté de vivo. Y esto me parece importantísimo aclararlo, sobre todo a los papás o a la familia, porque dicen estas cosas a veces. No tiene nadie por qué saber en profundidad a qué se debe. Por eso es la propuesta de Entre Amigas esta vez, de poder abrir los ojos a una realidad que hay que saber actuar bien. Por eso, en primer lugar, que ese adolescente está diciendo algo, que no está de vivo, no está queriendo jorobarnos, sino que con ese síntoma hay un mensaje, y siempre es un mensaje que en el fondo lo que tiene que ver es con el dolor, con la angustia. Algo está doliendo a ese adolescente. ¿Qué pasa? Cuando uno se corta naturalmente, un corte en cualquier parte del cuerpo nos duele, ¿no? Es un dolor físico. Cuando se llega a ese punto, y vuelvo a enfatizar, no es cualquier adolescente, sino son determinados adolescentes donde hay un terreno que se ha venido gestando a lo largo de la vida, está su historia personal, está su sensibilidad, está las características de su personalidad y diferentes episodios que ha vivido que llevan a la persona a llegar a cortarse. Imagínense, cualquiera de nosotros, Victoria, por sentido evitaría, común, nos evitamos cortar. O si tenemos, no sé, quiera que nos vacune, que te pinchen, que nos corten. Ya nos asustamos, ya no nos gusta, es normal eso. Pero si llega un adolescente o persona a hacérselo, es porque hay un dolor emocional mucho más profundo y tan, tan intenso que prefieren, para un poquito anestesiar, diríamos, aliviar en algo el dolor intenso que hay en el alma, diríamos, que hay en el corazón, que hay en las emociones, que al menos por un momento me llevo al dolor físico, me distraigo, entre comillas, con el dolor físico, porque resulta ya tan intolerable, tan desbordante el dolor y la angustia que estoy llevando adelante. Entonces, lo que está debajo es eso.
Qué importante lo que está señalando Gloria, porque muchos de nosotros, por ejemplo, yo en un caso así, lo hubiera relacionado directamente con un intento de suicidio, que nada, o sea, puede tener que ver.
Puede tener, o no.
O no, pero estamos hablando de precisamente una liberación, de preferir un dolor en lugar de otro.
Exacto. Y lo que en definitiva es eso, ¿no? Poder decir cuál es el mensaje, qué está doliendo a esta persona, sea adolescente o no tan adolescente, porque también traías en los sistemas carcelarios los famosos cortes carcelarios con determinada fisonomía, determinado dibujo que tenía. Bueno, esto es típico del corte de un carcelario en los adolescentes. Puede ser, como muy bien decías vos, Victoria, en distintas partes del cuerpo, pero es el brazo. Y analicemos sobre todo el brazo, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué es en lo simbólico y en lo real? Uno con el brazo mueve la vida, se comunica, uno con el brazo actúa, uno con el brazo, el brazo conduce a la mano y con la mano tomamos, agarramos, nos prendemos, acariciamos, golpeamos. Tanto, el brazo pasa a ser un elemento impresionante.
La interacción con el mundo que lo rodea, con eso, poder manejarse.
Poder manejarse con un mundo donde, ¿qué me está diciendo? No me puedo manejar. O esto que me está pasando, solo o sola no puedo con esto que me está doliendo, con esto que me está quejando. Y por eso mismo necesito ayuda. No lo puede, sobre todo el adolescente, es interesante e importante saber. El adolescente, más que hablar por lo verbal, su lenguaje es un lenguaje de acción. Por eso tenemos que aprender a leer, diríamos, el lenguaje de acción del adolescente. Él nos va a hablar a través de lo que hace. Si se está cortando, hay dolores, hay algo profundo que está pasando en este adolescente, que solito o solita no puede, que tenemos que estar cerca, que tenemos que acercarnos con una mirada y con un corazón de apertura, no de juicio, de qué horror, pero estás loco, estás loca, te desubica, porque eso lo cierra más y lo aísla más en su dolor.
Y de reproche, ¿no? Porque lo que hablabas de aprender a leer, un padre o una madre puede decir, pero nunca me dijo nada. Como salta con un compañero, con un amigo, con lo que sea la situación, pero a mí nunca me dijo nada. Y el ¿por qué no me dijiste? ¿No?
Eso, y entonces es importante para esa madre y ese padre, no desde un lugar de la crítica, sino desde ese espejo tan sano que necesitamos ponernos todos, ¿no? Y todos los días en una autocrítica sana, sincera y radical con uno mismo, como parte de un grupo familiar, ¿no? Algo pasó que tiene que ver conmigo, no como culpa. En general, cuando trabajamos con familias, yo hace 20 años que trabajo con familias, siempre cuando llegan los padres, en general hay mucho amor. Lo que sucede que, en lo que decías, Victoria, tal vez no supe leer o entender o darle un espacio a mi hijo de tanta confianza que me tenga que enterar por el amigo y que no se animó a decírmelo a mí. Entonces me muestra a mí como mamá o al padre como papá. ¿Qué me pasó en la comunicación con mi hija o con mi hijo que no pudimos llegar? Tal vez estoy parada muy en el juicio, tal vez solo tiene que ser lo que yo diga y no me abro a hablar todos los temas, donde tal vez haya temas tabú en la casa, que eso no se habla, cuando lo sano es que todo se ponga sobre la mesa y se hable con respeto, se hable con calidad y que uno se informe. Y también para un papá y una mamá, bueno, no sé, vamos juntos a buscar. Hoy tenemos la maravillosa posibilidad del Google, que uno en esto que googlear todo, tenemos en una computadora internet toda con buenas fuentes, sabiendo buscar en buenos autores. Y bueno, ¿dónde puedo buscar? Personas referentes, profesionales cercanos que digan, ¿qué pasará con esto? ¿Dónde puedo informarme? ¿Cómo me puedo equipar de herramientas? Porque acá algo a mí me desbordó como madre. Si mi hija o mi hijo está cortándose, algo me está diciendo y tenemos que tratar de encontrarlo, ¿no?
Muy bien, amigas, estamos aprendiendo bastante, estamos informándonos y es bueno que nos quedemos atentas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para aprender a leer este lenguaje que muchas veces tienen los adolescentes y que pensamos que viene por el lado de la rebeldía, por el lado de que no quieren hacer caso, pero muchas veces están tratando de comunicarse. Quédense por ahí que enseguida volvemos con más Entre Amigos.
¿Acaso has olvidado que Dios contigo está, que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar? En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe, en Dios está. Confiesa que es así, aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer.
Continuamos entre amigas, estamos en esta entrevista con Gloria Hernández, hablando de las lesiones en los adolescentes, de la conocida como liberación del brazo, y hablábamos, Gloria, de lo que pasa cuando encuentro que mi hijo tiene. El tratamiento, ¿cuál sería?
Ay, sí, muy importante, Victoria. Justamente, bueno, cuando una mamá o un papá lo descubre, ¿qué hago? O un amigo, a veces puede ser que el chico no esté viviendo con los padres. Inmediatamente ir al centro de salud, ¿no? A la mutualista, al centro de salud. Seguramente va a tener una primera entrevista al médico general que luego le dará pase al médico psiquiatra. Y acá quiero hacer un punto y una enfatización importante, ¿no? De que a veces el fantasma, uy, de ir al psiquiatra como el fantasma de locura, y no, nada que ver, ¿no? O sea, gracias a Dios, dos cosas muy importantes: la ciencia, que es un regalo de Dios para la humanidad, ha avanzado mucho y sigue avanzando en conocimiento e información. Entonces, cada vez más la psiquiatría ha avanzado. ¿Para qué? Para que el médico psiquiatra haga una muy buena y fina evaluación, qué está pasando con este adolescente que llega a mí cortándose, algo está diciendo, y si es necesario, el otro punto fundamental, que fuera necesario la medicación, no tenerle tampoco temor a la medicación. Vivimos en un tiempo donde, gracias a Dios, ha avanzado enormemente la medicación psiquiátrica, los psicofármacos, cada vez ya no tienen casi efectos secundarios como antes, el fantasma de que te dejaban mal, ahora cada vez se ha sofisticado más, con más fineza, la calidad de lo que es esa parte química, porque hay veces que el químico es muy importante unido a lo psicoterapéutico. Estamos hablando que, así como tenemos órganos, la piel es un órgano que en este caso este chico lo está lastimando, esta chica lo está cortando, el cerebro también es un órgano. Entonces, como tal, a veces se desbalancean, por ejemplo, hay determinadas depresiones, se desbalancean los neurotransmisores a cargo de los estados de ánimo que genera esa depresión y se necesita una ayuda de medicación que vuelva a equilibrar el nivel de los neurotransmisores y la química cerebral. Eso es netamente biológico. Por lo tanto, hay que ir al médico psiquiatra, el especialista en esa área, que lo va a hacer correctamente. Y otro punto fundamental es la psicoterapia, ¿no? Poder ver qué está diciendo este adolescente con el corte. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Cuáles son los dolores que no está pudiendo soportar y sostener? Y que ya solo lo ha desbordado y que por eso, bueno, está pidiendo ayuda. Entonces es fundamental esto, y donde el adolescente no hay que dejarlo solo, en realidad nadie, digo, poder acompañar siempre, por supuesto, pero el adolescente que también hay un padre, una madre que vayan, que acompañen el proceso de ese adolescente, acompañar, y acá hago un alto también para los papás, no es invadir, no es imponerse ni estar encima asfixiando, sino que realmente es acompañar con respeto y con una escucha que sea una escucha sabia. A mí me gusta muchísimo la palabra de Dios, en el profeta Isaías, cuando dice, el Señor me dará lengua de sabio para llevar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y yo digo, qué maravillosa conjugación, es el equilibrio que yo le digo, se lo pido a Dios cada día en mi práctica como psicóloga, pero como persona, ¿no? Que pueda tener una escucha de sabio. ¿Qué me está diciendo? Escucha desde el corazón a esa persona. Y palabra de sabiduría para poder ayudar, a veces una palabra de aliento, otra palabra de afirmación, una palabra de esperanza, porque el dolor a veces es la falta de esperanza, de no ver horizontes, el dolor es a veces una autoestima tan denigrada, sentirme que no valgo nada, que soy una, me decía una adolescente una vez, una cucaracha, o sea, ¿cómo se vivía? Soy el fallado de la familia, decía un muchacho, ¿cómo se vivía? Entonces realmente afirmarlo, cuánto valés, qué precioso que sos, cuántos talentos, qué hermosa persona, qué gestos tan lindos, palabras que lo afirmen. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Prevención. Estamos previendo, porque si un adolescente está rodeado de palabras que lo afirmen, ¿y eso qué significa? Soy amado. El amor está en la esencia de la necesidad de todo ser humano. Necesitamos amar y ser amados y poder comunicarlo al otro, decírselo. Una persona que además sepa que tengo con quién hablar y que me va a saber escuchar sin juicios, que me va a escuchar desde el corazón. Una persona que además me sepa poner límites. Un papá y una mamá que son mi autoridad, me pongan límites firmes porque también los necesito, que me van a dar seguridad, porque me van a marcar el rumbo por dónde ir, porque me van a decir esto está bien, esto está mal, acá está lo bueno, acá está lo malo. Eso te lo marca el límite, la norma. También crecer en valores, ¿no? Y qué cosa más hermosa cuando en las familias, lugar privilegiado de la educación, se transmiten valores no solo de la palabra, sino sobre todo con el ejemplo, ¿sí? Vale mucho más tus acciones que todas las palabras que puedas hacer de los que son los valores. Y por supuesto, y fundante y fundamental, es la transmisión de la fe. Cuando un adolescente crece con una espiritualidad, en un conocimiento de Jesús, no para vivir una religión estructurada, rígida, seca, sino una fresca relación con Jesús, cuando es Jesús el mejor amigo de mi vida, el que nunca me va a fallar, el que me devuelve dignidad, el que me afirma mi valor, el que me pone límites porque me muestra el camino correcto del que no lo es, realmente esa relación con mi mejor amigo, el de todas las horas, también va a marcar una diferencia que va a ser la clave de crecer sanamente. Entonces, pensemos que el amor, la comunicación, la puesta sana de límites, los valores bien transmitidos con el propio ejemplo y la fe en Cristo, son como cinco patas de una mesa que, bueno, van a ser un gran escudo de bendición, de protección frente a lo malo y de gran bendición para que nuestros adolescentes crezcan sanos, fuertes y caminando firmemente por la vida.
Agradecemos nuevamente a Gloria Hernández, la psicóloga Gloria Hernández, y a ustedes, amigas, las invitamos a que sigan escuchando Entre Amigos.
Continuamos en Entre Amigas. Interesante algunos temas de que, bueno, siempre es interesante y bueno consultar a una psicóloga, una experta en la materia, porque, bueno, a veces podemos estar atravesando una situación de estas características, podemos conocer a alguien o por ahí en el futuro podríamos enfrentar el tener que guiar a alguien. Es bueno saber estos temas, ¿no?
Es verdad. Y resaltar algunos de los puntos que nombraba Gloria, ¿verdad? En el caso de los adolescentes, acompañarlos, porque la adolescencia es como que uno se aísla, ¿no? Uh-huh. Más allá de que esté cerca de amigos o que esté la familia, es como un momento de que uno se aísla y, bueno, tratar de acompañarlo respetando, lógicamente, el espacio. También orar por los hijos.
Claro, estando alerta también, ¿no? No, sí, solo dejar que se aísle y por ahí decir, bueno, que en algún momento eso se resolverá, no, estar de alguna manera,
claro,
físicamente lejos, pero estar claro.
Tratar de leer qué es lo que le está pasando, uh-huh, ¿no? Porque es medio difícil, porque hay veces que demuestran una cosa, pero en realidad están sintiendo otra. Entonces, importante eso, y sobre todo ser de ejemplo, porque uno puede pasar horas hablando con un adolescente o con cualquier persona, pero después la lectura que ese adolescente va a hacer va a ser de lo que uno haga.
Claro.
Entonces, si pasamos horas hablando, pero después él ve que hacemos otra cosa, va a generar más decepción y no va a estar ayudando. Pero qué bueno que todos podemos, ya sean hijos, amigos, conocidos, que podemos influir, ¿no? Leer qué es lo que está pasando cuando vemos algún comportamiento extraño, estar alertas, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Y tenemos una reflexión para compartir de la Biblia Devocional para la Mujer. Se titula El Cuarto de Problemas. Dice, cierto hombre y su esposa decidieron tener un cuarto de problemas en su casa. Una vez al día hablarían allí acerca de cualquier cosa que les agobiase. Esa idea resultó ser muy satisfactoria. El cuarto de problemas pronto se convirtió en el cuarto de oración, donde presentaron sus problemas a Dios. En nuestros hogares debe haber un lugar donde el padre, la madre y los hijos no solamente hablen de sus problemas, sino que también los presenten a Dios. ¿Cuántos altercados se evitarían y cuántas veces se pondría fin a las críticas destructivas si entráramos en el cuarto de oración para buscar a Dios y presentarle los asuntos a Él? Haga la prueba y verá los buenos resultados que tendrá.
Interesante, concreto, pero está bueno, ¿no? Ese espacio, porque a veces, bueno, no nos damos tampoco, como decías vos, ese espacio para, bueno, estar enfrentando esas situaciones. Por ahí queremos que esté todo bien, pero hay problemas que hay que enfrentarlos, hay que hablarlos. Incluso reconocer cuando uno no es capaz de poder aportar algo, sea ese adolescente, sea ese joven o a quien sea que esté atravesando esa situación, pero sí por lo menos ser un canal para que haya otra persona que también pueda ayudar o asistir en ese problema.
Otra de las cosas que resaltaba Gloria era precisamente la ayuda profesional. Claro. El tema de recurrir a un profesional porque hay algo que está roto, sin duda.
Sin duda. Cuando alguien está haciendo eso es porque hay algo que realmente está mal. Así que bueno, es importante haber traído este tema, que a veces es difícil enfrentarlo, pero que es real y hay que hacerlo. Victoria, te agradezco, bueno, como siempre, la participación, también la sintonía a todas nuestras oyentes. Recordarles que se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer por el correo tradicional, nos escriben a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o pueden visitar la página web por más contenidos allí en www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, que pasen muy bien.